Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La semana que viene buena parte de la atención deportiva y por supuesto de los programas de la cadena COPE van a estar puestos en Valencia porque allí se juega el preolímpico de baloncesto, es decir, nos jugamos estar en los Juegos Olímpicos de París. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esto empieza el día 2, es del 2 al 7 de julio, es decir, desde el martes para nosotros y es fase de grupos, semifinal y final.
Sí, para nosotros, los días importantes, los primeros, el martes día 2, siempre en horario de 8:30 de la tarde, el día 2 frente al Líbano, el 3 ante Angola. ¿Que ganamos los dos partidos? Habrá más preolímpico, ya dejaríamos los deberes para el fin de semana.
Por lo que sabemos después es Polonia, Finlandia, la Finlandia de Markkanen o las Bahamas de la NBA, que son los con los que nos jugaríamos el pase a los Juegos de París. Bueno, ha quedado Pilar con Darío Brizuela. Hola Darío, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Eres futbolero?
Mucho.
¿Muy futbolero?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿que te estás chupando la Eurocopa o no?
Lo que puedo con los horarios que tenemos de la selección, pero sí. Si no, la sigo por Twitter y veo los goles y todo eso. ¿Y
futbolero de qué eres? ¿De la Real de San Sebastián o de qué equipo eres?
¿Del Arsenal?
¿Del Arsenal?
¿De siempre? Sí, sí. Y de la Real un poquito también. Y del Barça también.
Me has dejado noqueado. ¿Del Arsenal por qué?
No,
¿por qué?
Bueno, es una historia muy larga, pero sí, soy muy fan del Arsenal desde hace mucho tiempo y bueno, ahí estoy. Afortunadamente, bueno, el entrenador es de mi tierra.
Es verdad, atletas de tu tierra y aparte que estos años últimos mejores que los anteriores, ¿no?
Son más divertidos ahora.
Son más divertidos. Bueno, que ¿cómo estáis? Que estamos un poco, pues sí, acongojados, un poco tensos con lo que viene, que queremos estar, por supuesto, con vosotros en los Juegos de París. ¿Cómo está el grupo y cómo estás tú, no? Para una cita de la que no tenemos referencias, no estamos acostumbrados a esto.
Pues estamos muy bien, tranquilos, con muchas ganas de competir. Sí que es verdad que es una situación atípica, la forma de clasificarse y además jugando en casa, que siempre está bien, pero bueno, que te da ese plus de obligación de hacerlo perfecto. Pero bueno, la gente está bien, estamos entrenando bien, los partidos han ido de menos a más y nos sentimos con muchas ganas.
Parece que todos los partidos hay que jugar los que Angola y Líbano son asequibles y que nos vamos a jugar esto con, no sé si con Finlandia, Bahamas. ¿De Bahamas se dicen tantas cosas? ¿Son tan peligrosos los de Bahamas?
Bueno, tiene entre 4 jugadores de mucho nivel que, bueno, ya tienen un susto a Argentina y, bueno, hay que tenerles todo el respeto que se merecen, por supuesto, pero bueno, hay que centrarse primero en los partidos del martes y el miércoles y luego ya hablaremos de nuevo si quieres para el fin de semana.
La llegada de Lorenzo Brown nos ha dado un poco de aire, que en estos dos partidos amistosos contra Italia sufrimos mucho y contra la República Dominicana mejor. ¿La llegada de Lorenzo Brown nos da más aire, nos da otro tipo de empaque a la selección?
Sí, es un jugador muy importante para nosotros, un jugador que pues un perfil de jugador que no tenemos, que no, nos ayuda un montón en ataque y bueno, ya se vio perfectamente en Berlín de lo que es capaz. Y bueno, eso es una pieza fundamental para nuestra forma de jugar. Y ya demostró el otro día en el primer partido, recién aterrizado y con un entreno que está a muy buen nivel.
Y aunque se habla mucho de la defensa, ¿no? De que, bueno, siempre se dice que el baloncesto se empieza por la defensa, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Que tenemos que apretar más? ¿Cómo está?
Bueno, estamos en ese proceso de ajustarnos a la forma de defender que tenemos aquí, porque cada uno viene de sus equipos, de sus normas, de sus automatismos, entonces todo eso requiere su tiempo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, lo que nos va a hacer ganar es la defensa, porque creo que en ataque tenemos mucho talento, y en donde más nos cuesta y de donde más podemos producir es desde la defensa. Pero ya te digo, creo que lo estamos haciendo bien, y que a medida que vayan pasando los partidos estaremos mejor.
Pilar, ¿qué preocupaciones tienes?
Yo, evidentemente, tengo las mismas que Scariolo, la defensa. ¿Cuántos tirones de orejas han caído ya?
Muchos, muchos, pero bueno, que sean para bien todos, ¿no?
Evidentemente. ¿Cuánta ilusión, Darío, te hace París 2024?
Pues mucha. Las últimas fui descarte, de los últimos, entonces, bueno, sería especial para mí, después de haber sido descartado el anterior, ir a estas Olimpiadas. Y bueno, es especial también para el grupo que tenemos ahora, de mucha gente nueva, gente joven, lo que se dice del cambio de ciclo de la selección. Yo creo que es importante empezar yendo a los Juegos Olímpicos por el proceso este que nos ha tocado. Y hay un montón de ilusión y esto ojalá se dé, la verdad.
Creo que estás a punto de ser padre por segunda vez, ¿no?
Sí, eso es, sí señor.
¿Coincide con los Juegos el nacimiento o no?
Pues es probable.
Es probable.
Sobre el papel, ¿no? Sí. Sobre el papel, ¿no? Porque en teoría va para un pelín más tarde, pero todo puede pasar en los embarazos y en los partos, ya lo sabes. Así que estaré pendiente.
Bueno, dile a Usue, aguanta un poco.
Ya sabéis,
sí,
ya sabéis los dos que los niños vienen de París, o sea que cuadra bueno. Perfectamente, ¿no?
Bueno, no estará en París, pero bueno, estará en presencia simbólica con nosotros, seguro.
Bueno, ¿estás terminando psicología o has terminado ya?
Estoy acabando.
Estás acabando. ¿Te queda poco?
Muy poco. Sí, el TFG y dos cositas más.
Una pregunta tonta de quien no ha estudiado psicología. ¿Tú puedes ser psicólogo de ti mismo o eso es imposible?
No es posible, no es sano, sí, pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta que con la carrera he aprendido a gestionar muchas cosas mejor, lo que no quiere decir que si tengo un problema importante pueda solucionármelo solo.
O sea que
eso no, incluso.
Los psicólogos tienen que ir al psicólogo, ¿no?
Sí, vale, incluso vale. Incluso hay psicólogos que cuando trabajan de psicólogos tienen que tener un psicólogo para supervisarlo
efectivamente,
todo.
Efectivamente. Oye, sí. un consejo fácil para la gente que no es un día malo de trabajo, un consejo de un psicólogo, ¿cuál es? Un día malo de estos que dice, vaya día de mierda que me ha salido. ¿Cuál es un consejo fácil?
Bueno, yo te puedo decir lo que hago yo, que si ir a casa, abrazar a mi hijo y a mi mujer y olvidarme de que soy jugador de baloncesto. Y eso creo que es aplicable a cualquier profesión, me lo enseñaron mis padres y esto es lo que hago. Cuando el equipo pierde o no estoy contento con mi trabajo o lo que sea, voy a casa, doy un abrazo a mi familia e intento ser todo menos jugador de baloncesto y suele funcionar al 99% de las veces.
Me parece bien, me lo apunto. Hay gente ahí contigo que, me estoy acordando por ejemplo de Rudy Fernández, que está a punto de dejarlo. Y es una leyenda del baloncesto, como Sergio Llull, por ejemplo, que tienen tantos tiros pegados que... ¿Cómo los ves a ellos? ¿Los ves tranquilos ante esta situación o dicen, cuidado, orejas tiesas?
Bueno, están tranquilos en este momento, pero son los jugadores que son capaces de oponerse cuando toca y contamos con ellos. Al final son nuestros líderes y ellos tienen esa capacidad de en el momento que empieza la competición ponerse a tope, y en este momento están tranquilos porque yo creo que quieren que la gente respire esa tranquilidad y no estar nerviosos, pero bueno, son nuestros líderes, como ya te he dicho, y en el momento que empiece la guerra estarán ahí en primera fila.
Remata, Pilar.
Le quiero preguntar a Darío. Darío, el Euro del 22, cuando se gana, se hablaba de oro inesperado. ¿Meterse en los Juegos sería un billete inesperado?
No tanto igual como el europeo, porque sí que es verdad que estamos en casa y es a priori podemos ser los favoritos o junto a las Bahamas los cofavoritos, pero más que ganar un torneo es la ilusión de meterte en unos Juegos y creo que es importante para los Juegos Olímpicos que España esté ahí, entonces es casi como una obligación para nosotros. Mm.
¿Te visualizas en el Sena el día del desfile? ¿Te visualizas o no?
No, aún no.
¿Aún no?
Estoy centrado en la vale. Semana que nos toca ahora. Si ganamos, nos metemos, ya empezaré a visualizar.
Muy bien. Muy bien, Darío, que nos ha encantado la charla, que mucha suerte. Estamos deseosos de que os salga muy bien todo y que os metáis en los Juegos porque sois una sección, o sea, un equipo que siempre nos da tanto, siempre nos dais tanto, que es el momento de apoyaros y de que confiar en vosotros para que estéis en los juegos. Así que os transmitimos de aquí, si os vale para algo, fuerza para esta semana, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Darío, gracias. Hasta luego. Bueno, repetimos entonces, ¿no? Los días claves, los dos primeros días claves son, Pilar.
El lunes ya está la selección en Valencia. Primera cita, Líbano-España. El martes a las 8:30 de la tarde. El miércoles también pegados a la radio, 8:30, España-Angola.
Lo cuenta la cadena COPE, por supuesto, el preolímpico de baloncesto para estar en los Juegos Olímpicos de París. Gracias, Pilar.
Un abrazo, chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Repunte de casos del parvovirus B19 en Europa, el virus de la bofetada. Se trata de una infección viral que causa una erupción rojiza en los niños.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Cómo diferenciar el parvovirus de un sarampión o de una varicela palo?
Hay muchas veces que a los niños solo les vemos como si les hubiera dado mucho el sol. Y es un cuadro clínico que siempre es igual.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,69 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes las chuletas de centro de cerdo a 6,25 euros el kilo, hasta el 30 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1.000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Fórmula 1 en Austria, en Spielberg. La carrera al sprint la ha ganado hoy Verstappen, como no, Sainz quinto, Alonso decimosexto y mañana sale primero Verstappen, Carlos Sainz sale cuarto y Alonso decimoquinto. En Austria, en Spielberg o cerca de Spielberg, está Carlos Miquel. Hola Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nittelfeld, que es un pueblecito que está al lado de Spielberg. Estoy ya para que te hagas... Sí, es el apellido del famoso director. Por cierto, no os perdáis mañana la versión del himno de Austria que ha hecho con 50 músicos y coristas Hans Zimmer, el famoso compositor de películas.
Hombre, o sea, a ti te vuelve loco, ¿eh?
A mí me encanta, yo me echo una foto con él. Yo sí, no, sí, aquí a mí que no me gusta hacerme fotos con nadie, me echo una foto con él porque es que es un maestro y la verdad es que es una versión muy, muy moderna que yo creo que le va a gustar a la gente. Aparte de ese apunte de luz y de color, decirte que ha sido un día muy intenso en el que por un momento hemos tenido un duelo maravilloso en la carrera del sprint en la que Norris ha adelantado a Max Verstappen, pero según las propias palabras de Lando Norris, ha sido... pues eso, parecía un piloto que estaba empezando, le ha dejado la puerta abierta y al bicho no le puedes dejar la puerta abierta, le ha dejado el hueco para pasar, le ha adelantado machacándole tanto, porque él no adelanta sino que te planta el coche encima, que le ha adelantado a Lando Norris Piastri y ahí se acabó la carrera del sprint. Con el McLaren menos bueno detrás ha podido irse 3 segundos y ganar la carrera. Entonces, claro, estamos pendientes y, por supuesto, y por cierto, es la posición 15, de que da igual, ¿eh? Que ganó una posición al final Fernando Alonso porque se
sancionaron. O sea, en el sprint ha sido 15º y sale 15º, ¿no?
Y sale 15º, porque vale. Luego, para la calificación, bueno, pues vamos a tener batalla, porque ayer fueron 90 milésimas y el mazazo que se han llevado todos los rivales de Max Verstappen, los dos McLaren, con las 4 décimas que les ha cascado, tremendo. Además, un Verstappen que tiene a su padre enfrentado abiertamente otra vez, porque dice que le ha vetado Christian Horner de hacer una exhibición en un Fórmula 1 previa a la carrera. Y entonces dice que se ha acabado, que ya no habla más con él y que se acabó. O sea, ¿cómo puede seguir un equipo alguien así y encima hacerlo bien? Pues porque es un pura sangre. Entonces ha hecho unas vueltas perfectas y ha arrasado. 4 décimas no se lo espera a nadie en un circuito de 4,3 kilómetros. Sainz, problemas de frenos en la sprint. Había pasado a Russell, consigue acabar en la 5ª posición y creo que ha hecho una buena calificación viniendo donde viene Ferrari y con unos problemas de rebote con el suelo tremendos desde que han cambiado de quita aerodinámico, es decir, que han estrenado una evolución en Barcelona. Pero mira, yo lo que te digo es que va a venir un clásico de la radio, claro.
Un clásico de la radio que es Carlos Miquel con Carlos Sainz.
Bueno, parece que los cambios sirvieron y has hecho una muy buena calificación.
Bueno, yo creo que nos hemos acercado un poquito a Mercedes, que parecía estar un pasito por delante también en este circuito. También hemos hecho el coche un poco más difícil de llevar. La verdad que tenía una quali complicada porque me ha dado varios sustos el coche, pero en lo general positivo porque sí, nos hemos acercado un poco, pero mañana yo creo que va a tocar sufrir un poco más. Una carrera muy apretada con Mercedes y con los 4 coches ahí, Mercedes y Ferrari, yo creo que McLaren y Max un claro paso por delante.
Sí, lo que pasa es que parece también que es fruto de un estado de dulce que él tiene, porque la diferencia con el compañero es muy grande. ¿Se puede optar a ese podio? Ya sé que está por medio McLaren, pero sale detrás Piastri.
Yo creo que McLaren estará en la carrera con Max o un pasito por detrás de Max, Lando. Piastri tenía el mismo ritmo que Lando ayer y en 70 vueltas, 2 paradas, tarde o temprano Piastri te acaba pasando si va igual de rápido que hoy. Por lo tanto, sí, el podium se complica llegados a esos puntos, sobre todo porque también hay que batir a un Russell que ya hemos visto en el sprint que sí, eso iba un pelín más rápido, así que mucho hemos tenido que mejorar.
Y luego el desgaste de ruedas, ¿cómo está Ferrari en eso después de ver la sprint?
Muy parecido a los demás, aquí degradamos todos mucho, así que parece muy, muy parecido.
¿Vuelves a las sensaciones de principio de año?
No, hoy no iba realmente cómodo con el coche. Desde que hemos traído esto a Barcelona, sinceramente, curva rápida estamos sufriendo mucho.
¿Ves alguna opción de que llegue a podio o los McLaren son mucho McLaren?
A ver, vamos a ver. Piastri sale 7º, porque por fuera de pista le quitaron el crono y bueno, eso le da una opción a Carlos. Yo creo que sí, que si supera a los Mercedes y tira fuerte delante, a lo mejor puede conseguirlo. No es sencillo, como él dice, pero sí que tiene posibilidades. Siempre alguien se puede equivocar y sería precioso volverle a ver subir al podio a Carlos Sainz. Y luego de lo de Fernando Alonso. Mira, te voy a dar un dato. Fernando Alonso, y incluso gente del equipo me lo ha confirmado, si mañana cambian el coche de este año por el del año pasado, iría más deprisa. Fíjate el nivel de evolución tan malo que han tenido.
Sí, sí.
Es 7 décimas y media más lento que en el tiempo de la pole
terrible, eso es
de
terrible.
2023. Es terrible. No saben qué ha pasado, pero el caso es que el coche se ha convertido en inconducible. Las cámaras son ves a los dos pilotos derrapando todo el rato. Y bueno, pues eso, 15º, sufriendo mucho. Y esto es lo que ha dicho Andazón, el piloto asturiano.
Yo creo que no es Budapest, es todo el año, ¿no? Y lo de Budapest, claro que vamos a traer piezas, pero no sabemos si va a ser la solución definitiva, ¿no? Se verá, estamos trabajando, ¿no? Y hoy el equipo lo mismo, desde que acabó el sprint race, hemos cambiado de arriba abajo el coche, los mecánicos no han tenido ni tiempo para comer, hemos salido ahora a la crono y lo hemos intentado otra vez, ¿no? O sea que no hay descanso hasta que estemos mejor y hasta que estemos luchando por posiciones delanteras, y hasta que llegue ese momento toca sufrir un poco en la pista y animar un poco a todo el equipo, ¿no? Porque son momentos difíciles.
Mucha paciencia para Fernando Alonso y Aston Martin. Bueno, entonces mañana, ¿qué? ¿Cómo termina esto?
Bueno, mañana lo tiene muy difícil para puntuar, pero vamos a ver. El otro problema que tiene es que el motor es el más viejo que tiene en el banco de motores. Noticia que te cuento, le estrenará uno en Silverstone, menos mal, porque el motor pierde respecto a su compañero de equipo. Y mañana a ver qué pasa, a ver si parece más humano Max Verstappen. Y puede haber algún fallo que dé una victoria de McLaren, porque si no, pues posiblemente la marea naranja, que inunda todo el circuito, que llena con más de 100.000 espectadores las gradas, todos los seguidores holandeses de Max, pues yo creo que se van a llevar un alegrón, pero evidentemente las dictaduras no son buenas, ni en la política, ni en el deporte.
Esto lo contamos mañana a partir de las 3, ¿no?
Sí, a las 3, y bueno, con comentaristas de lujo, mezclado con el Tour de Francia, una auténtica maravilla.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
De Austria nos vamos al país de Max Verstappen, a Países Bajos, a Assen, porque allí está corriendo el Gran Premio de Motociclismo. Está Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corroban? ¿Qué es?
Bueno, MotoGP se ha convertido hoy en un duelo entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que de momento gana el italiano, ¿no?
Te voy a decir que más bien el MotoGP se ha convertido este fin de semana en un dominio de Pecco Bagnaia.
Total.
Porque sí, en realidad lo que hemos visto de Martín ha sido casi el máximo de lo que podíamos esperar y de mucho mérito, porque le estaba costando, le costó bastante ayer. Lo ha salvado muy bien en el entrenamiento oficial, de maravilla, porque se ha quedado cerquísima de Bagnaia, pero este fin de semana el italiano está aquí prácticamente imbatible. Ten en cuenta que en ese circuito ya ganó el año pasado, ganó también hace dos, te lo gusta tanto este circuito que lo lleva tatuado en el brazo derecho, o sea, para que te das una idea, sí, pues sí, bueno. Ganó por primera vez en Moto3, y básicamente Martín lo que ha hecho es tratar de aguantar ese empuje de Bagnaia para conseguir un buen segundo puesto, que yo creo que es un resultado, digamos, para salvar el día, que me da la sensación de que si no pasa nada raro mañana va a tener que ser también un poco lo que tenga que tratar de replicar para salir líder de este fin de semana, porque te digo que parece intratable, y de hecho Viñales quizás era el piloto que más cerca parecía en los entrenamientos de Bagnaia, y él mismo ha reconocido que en carrera las Ducati se han ido un poco, y otro que quería aspirar un poco a pelear en esos puestos delanteros, Márquez, ha cometido un error, se ha ido a su gama, lo ha dicho, un horror infantil, y después de que ha hecho hoy dos veces, ya nos ha dicho que lo de intentar llegar al podio mañana se le antoja complicado, y con acabar la carrera y metirse entre los cinco primeros ya le va a valer.
¿Cuántos puntos le saca Martín a Bagnaia?
Le saca 15. ¿Sí? Bueno, pues te digo, eso es un colchón que si mañana se repite el odio, o sea, un primero o segundo, pues saldría con 10. Y no sería malo en estos momentos, porque además esto, claro, todo el mundo tiene que saberlo, el año que viene Martín no va a estar en Ducati, el año que viene el equipo de Martín tampoco va a estar en Ducati, así que si Ducati no hace absolutamente nada y deja que sea una pelea limpia entre los dos, va a ser bastante extraño, porque es un poco raro que puedan permitir que el piloto español termine saliendo del Mundial 2024 con el número uno en la moto y se vaya a otra fábrica y que mueva también su equipo, o sea que bueno, va a ser eso, esa va a ser una de las cosas que vamos a tener que seguir este año. De momento no podemos poner un pero quedan todavía muchos fines de semana por delante.
Detalle importante, mañana a las 2 la carrera, la cuenta por supuesto el tiempo de juego. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Austria, Países Bajos y ahora Italia. Allí está Quique Iglesias con el Tour de Francia. Hola, Quique, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, está muy bien para ser la primera etapa del Tour, ha sido preciosa y muy emocionante entre Florencia y Rimini, ¿eh?
Una carnicería, camino de Rimini, aquí el Adriático, donde ha hecho mucho calor, sofocante, apenas 50 corredores han mantenido el ritmo de los mejores, y bueno, pues hemos visto por ejemplo a Cavendish perder 40 minutos y llegar justito dentro del control. Ha ganado Romain Bardet, primera vez que este súper veterano y súper campeón se viste de amarillo en un día grande para su equipo, que han hecho una táctica de equipo espectacular. Bardet primero, ha sprintado Pogacar para ser cuarto, bien Aramburu sexto y bien Peyo Bilbao noveno. Llegaban extasiados los corredores. Nada, breve corte de voz de Mikel Landa en meta hoy en Rimini.
Mikel, vaya calentura de etapa, Landa.
Ha sido terrible, muchísimo calor.
Tremendo, esto como primer día del Tour no lo recordamos.
No, la verdad es que ha sido unos
de los días más difíciles de Tour y de todo el Tour casi.
¿Le has visto buena cara a Pogacar?
Solo le he visto cogote todo el día por
Ha estado bien la respuesta final. Oye, mañana, ¿la etapa cómo es?
Desde Chesenático, la casa de Marco Pantani, para descanse, aquí en Rimini, murió hace ya unos cuantos años, camino de Bolonia, 199 kilómetros, con un par de subidas finales. Se repite la subida a la subida de San Luca, que es un muro muy corto que evidentemente va a frustrar cualquier opción de los sprinters, así que mañana otra etapa interesante, todavía en Italia en el Tour.
Esto no se lo creen, también lo cuenta el tiempo de juego. Y muy bien, adiós Kike, un abrazo.
Gracias y chao.
¡Nos vamos!
Hoy necesito desahogarme.
Ese bar. Esa mano de Andersen.
Ese dedo gordo. El del pie también.
Ese rayo. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar, pero la radio continúa y por eso les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.